Estados Unidos suspende vuelos chárter privados hacia Cuba.
Una carta dirigida a la ONU alerta sobre la crítica situación alimentaria en Cuba.
En medio de la pandemia, aumentan los casos de dengue en la región central de la isla.
En Venezuela, ONG denuncia que los presos políticos están sin juicio ni condena.
Aquí en Estados Unidos, demócratas y republicanos celebrarán sus convenciones a partir de la próxima semana.
Y la ONU dice que el acuerdo entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos permite reanudar negociaciones sobre el Estado palestino.
Radio Martí Noticias.
Son las 6:01. Ya estamos en funciones informativas aquí en Radio Martí. Comienza la emisión apertura de esta emisora hasta las 8 de la mañana. Saludos, buenos días. Les habla Rafael Martínez Sexto, aquí en el Estudio A, junto a mi colega Ariane González, en la producción Exilda Arjona. Ocupándose del control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró, y allá en la sala de redacción, Alex Rivero. La noticia ha acaparado los medios de prensa, tanto nacionales como extranjeros. En efecto, el régimen de La Habana se ha hecho eco de lo que anunciaba ayer el secretario de Estado Mike Pompeo al solicitar al Departamento de Transporte que suspenda los vuelos chárter privados a todos los aeropuertos cubanos. Aquí en Miami, los medios noticiosos se encargaban de aclarar que se trata de los vuelos chárter privados, no de los vuelos de pasajeros. Michelle Sage tiene más información desde Washington.
En un comunicado, Pompeo dijo que dicha acción suspenderá todos los vuelos charter entre Estados Unidos y Cuba sobre los cuales el Departamento de Transporte ejerce jurisdicción, excepto los vuelos charter públicos autorizados hacia y desde La Habana y otros vuelos charter privados autorizados para emergencias médicas, búsqueda y rescate y otros viajes considerados en el interés de Estados Unidos. El secretario de Estado expresó que la administración del presidente Trump continuará señalando y recortando los ingresos que el gobierno cubano obtiene de tarifas de aterrizaje, estadías en hoteles propiedad del régimen y otros ingresos relacionados con los viajes. Asimismo, señaló que los servicios militares y de inteligencia cubanos poseen y operan la gran mayoría de los hoteles y la infraestructura turística en Cuba e instó a los viajeros de todas las nacionalidades a que consideren esto y tomen decisiones responsables con respecto a viajar a Cuba. La suspensión de los vuelos charter privados negará recursos económicos al régimen de Castro e inhibirá su capacidad para cometer abusos, expresó. Asimismo, manifestó que el mensaje de Washington al régimen de Castro ha sido claro. Estados Unidos continuará defendiendo al pueblo cubano contra los abusos del régimen y su interferencia en Venezuela para apoyar el control ilegítimo de Nicolás Maduro en el poder. Concluyó diciendo que desafortunadamente el régimen de Castro no ha cambiado su comportamiento represivo y antidemocrático. Continúa encarcelando a periodistas y activistas por la democracia, cometiendo abusos físicos, perpetuando la dictadura de facto en Venezuela, reprimiendo la libertad de religión y silenciando e intimidando a quienes dicen la verdad sobre la realidad en Cuba. Para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Continuar y extender las sanciones son las reacciones de opositores y exiliados a la cancelación de estos vuelos chárter privados. En declaraciones a Radio y Televisión Martí, el opositor cubano Guillermo Fariñas, premio Sájarov de Derechos Humanos del Parlamento Europeo en el año 2012 y coordinador general del Foro Antitotalitario Unido, manifestó su posición al respecto.
Ya va siendo hora también de que Cuba sea sancionada, no solamente como gobierno, sino los altos cargos del gobierno. Creo que también, a nombre de FARC, sería bueno ya comenzar a evitar que los miembros del Partido Comunista reciban ayuda de la remesa familiar. Pienso que también los militares debieran dejar de recibir remesas y el exilio y la diáspora cubana. Y, en tercer lugar, yo creo que otra medida que fuera muy... es que habría que comenzar a evitar cualquier tipo de reconocimiento desde el punto de vista diplomático por parte del gobierno cubano a la Junta Militar. A mí me gusta decirle a la Junta Militar que desgobierne. Yo creo que es hora de ir retirando al encargado de negocio y pedirle a todos los miembros de la OEA y de la Unión Europea que hagan lo y el mundo democrático.
Allá en Cuba el régimen reaccionaba. El director general para Estados Unidos del MINREX, Carlos Fernández de Cosío, señalaba en Twitter que es una medida de escaso impacto práctico, pero que el gobierno cubano rechaza. Y señala que en tanto juega con preocupaciones de los cubanos a ambos lados del estrecho de la Florida y sus necesidades de contacto familiares. A lo cual añadió que la medida busca satisfacer, según dijo él, a la maquinaria política electoral del sur de la Florida y confirma el desprecio del imperialismo hacia los cubanos. Vamos ahora a otros asuntos informativos. En el marco del rebrote del COVID-19 en la isla, hay también un incremento de casos de dengue en los territorios de Villa Clara y Santi Espíritus. Tomás Cardoso amplía.
Aumentan los casos de dengue en las provincias centrales cubanas y no se está realizando la campaña de prevención, alertan residentes entrevistados por Radio Martí. En el barrio Brisas del Oeste, en el reparto Virginia, situado en la circunvalación y calle Tercera, en Santa Clara, hace 15 días que presentan casos de dengue. Informe periodista independiente Guillermo del Sol.
En Santa Clara hay varios lugares que tienen dengue en estos momentos. Bueno, esta zona, hace aproximadamente 15 días empezaron a salir casos de dengue allí y en estos momentos no se conoce el número exacto de caso de dengue porque el personal de salud no se ha presentado en el lugar a hacer pesquisa. Hay niños ingresados, hay personas que se han negado a ingresar y se mantienen en la casa. Se está corriendo el peligro de que estas personas sigan propagando la epidemia y así sucesivamente.
Desde la ciudad de Santi Espíritus, el también comunicador Adriano Castañeda reporta que hay varios menores internados en el hospital pediátrico.
Parece que el COVID los tiene más preocupados al Ministerio de Salud Pública Provincial. Realmente no se están viendo las fumigaciones periódicas como se veían en otros momentos. En estos momentos se está viendo una despreocupación total. El dengue sí se está viendo con mucha más presencia.
También en Santa Clara, en el barrio La Riviera, situado detrás del edificio de 12 plantas, llevan 8 días con muchos casos de dengue y no han acudido las brigadas de salud pública, destaca el cuentapropista Joel Espinosa Medrano.
Existen niños contagiados con dengue que están ingresados, ancianos, adultos. Ningún directivo ni funcionario se ha presentado ni han mandado la brigada de erradicación de los focos mosquitos para tomar medidas de fumigación y controlar la situación.
Y desde el municipio de Jatibonico, en el territorio espirituano, el residente Vladimir Ríos Cruz comenta que cuando han fumigado, el producto no tiene efectividad alguna.
Antiguamente pasaba una enfermera con un documento, preguntaba si alguien tenía fiebre, cuántas personas vivían en la casa, las edades y demás, llevando como un control. Y era una cosa que uno veía, un cierto nivel de profesionalidad en el asunto.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y mientras, campesinos cubanos han hecho llegar al organismo internacional una misiva alertando sobre la crítica situación con los alimentos que se vive en la isla. Ivette Pacheco preparó este reportaje.
En Cuba, líderes de la campaña Sin Campo, No Hay País dirigieron este miércoles una carta a Michelle Bachelet, alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, donde expresan que en Cuba podría agudizarse la crisis alimentaria que se vive en estos momentos. Esteban Ajete Abascal, líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, encabeza la iniciativa. Al respecto, nos dijo:
el objetivo principal es no solo hacernos oír, sino para resolver el problema que estamos viviendo. Una hambruna que se está viviendo ya en el país. Toda una cantidad de escasez, de cola. No es fácil ver algunos que pueden y otros que prácticamente no pueden nada.
El documento firmado por la Liga de Campesinos Independientes de Cuba y la Federación de Mujeres Rurales, FLAMUR, expresa textualmente: la hambruna que se asoma en el horizonte cubano es consecuencia del feroz bloqueo interno de nuestras fuerzas productivas por parte del gobierno nacional.
Los campesinos realmente están dispuestos a echar para adelante cuando verdaderamente se sean dueños de sus propias tierras, cuando realmente se les quite todos los impuestos estos que les están poniendo constantemente, cuando se les permita comercializar sus productos con cualquier país del mundo, una economía donde verdaderamente el guajiro, el campesino, que es el que produce la tierra, sea dueño de lo que produce.
Sobre cómo harán llegar la carta a Michelle Bachelet, el líder campesino explicó:
por razones quizás de seguridad, vamos a omitir nombres, pero sí tenemos amigos de buena voluntad fuera del país, en estos momentos nos están ayudando. La harán llegar y estamos seguros de que va a llegar.
El documento asegura que el embargo de Estados Unidos no impide al gobierno cubano comprar cada año toneladas de alimentos a ese país, que luego vende a la población a notables sobreprecios. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
6:11. Aquí en Estados Unidos son numerosos los medios de prensa que hacen referencia a que la campaña del demócrata Joe Biden recaudó $26 millones en un día tras anunciar a Kamala Harris como candidata a vicepresidenta. La cifra, según se dice, representó un récord para la organización del candidato demócrata, y las sumas provinieron tanto de donantes asiduos como otros que lo hicieron por primera vez. Por cierto, camino a las elecciones, los partidos demócrata y republicano realizarán sus convenciones nacionales a partir de la semana próxima. Y este es el tema que aborda Arnaldo Rojas, de La Voz de América, desde Houston.
El lunes arranca de manera virtual la Convención Nacional Demócrata, la culminación de un proceso complicado en el cual se oficializará la selección del candidato del partido en las presidenciales de noviembre.
Esta es una convención totalmente distinta. Estamos en algo que nunca lo hemos vivido.
Cecilia Tavera Webman es delegada demócrata por la Florida y ella ya emitió su voto de manera electrónica. El Partido Demócrata tiene 3,979 delegados nacionales elegidos en primarias o asambleas estatales con el mandato de apoyar a un precandidato en particular. Para ganar la nominación demócrata se requieren 1,991 votos. En algunos estados, los delegados se reparten de manera proporcional al resultado de las primarias. En otros, quien obtenga la mayoría de los votos se lleva a todos los delegados. En el Partido Demócrata, si ocurre un empate durante la Convención Nacional, los llamados superdelegados tienen la última palabra. Estos son delegados que pueden votar por el precandidato que prefieran.
Cuando se hacen primarias, que se dice que es la primaria para candidato, en realidad al mismo tiempo se está eligiendo una plancha, una lista de delegados.
El Partido Republicano, cuya convención nacional se inicia el 24 de agosto, tiene 2,472 delegados y se requieren 1,237 para obtener la nominación presidencial. Los delegados de ambos partidos no solo formalizan la elección de su candidato presidencial, también ratifican la plataforma del partido, un programa de gobierno que expone la visión y las propuestas para solucionar los problemas considerados como prioritarios. Arnaldo Rojas, Voz de América.
Y el presidente Donald Trump insiste en que las escuelas tienen que abrir y el dinero debe seguir al estudiante, informa desde Washington Tony Cano.
El presidente Donald Trump defendió una vez más la necesidad de reabrir las escuelas a pesar de la pandemia e insistió en la idea de retirar los fondos federales a aquellos centros educativos que no lo hagan, alegando que el dinero debe seguir a los estudiantes. Lo que a mí me gustaría es que el dinero siguiera al estudiante. Si la escuela va a permanecer cerrada y le damos todo ese dinero federal a la escuela y un estudiante va a ir a una escuela diferente, creo que el dinero debería seguir al estudiante, señaló el mandatario durante una actividad sobre el reinicio del curso escolar celebrada en la Casa Blanca. Esta propuesta se produce en un momento en que se registran más de 160,000 muertes por COVID-19 y más de 5 millones de casos confirmados. Las escuelas han anunciado que las clases se darán de manera virtual o híbrida, es decir, con una parte presencial y otra en línea. El presidente viene presionando desde hace tiempo para que reabran las escuelas y ha llegado a asegurar que los niños son prácticamente inmunes, algo que ha sido puesto en duda por las autoridades sanitarias, que han llegado a reportar que algunos menores que habían dado positivo por coronavirus acabaron desarrollando la enfermedad de Kawasaki. Tony Cano, Voz de América, Washington.
El veterano periodista estadounidense Bob Woodward publicará próximamente un nuevo libro sobre las relaciones entre el presidente Trump y el líder norcoreano comunista Kim Jong-un.
Durante más de 2 años, el presidente Trump ha promocionado su estrecha relación y su frecuente correspondencia personal con el líder comunista. El libro de Woodward podría revelar cuán estrecha es realmente la relación.
Para el libro, titulado en inglés Rage, es decir, Furia, Woodward obtuvo 20 25 cartas personales intercambiadas entre Trump y Kim, según una descripción oficial del libro publicada el miércoles en Amazon.
No está claro cuánto contenido de las cartas Trump-Kim aparecerán en el libro, que se publicará el 15 de septiembre.
Recordemos que Trump y Kim sostuvieron dos reuniones cumbres enfocadas en la desnuclearización de la península de Corea, de Pyongyang, pero sin éxito hasta el momento. Josephine, bonito nombre, ¿eh?, para un ballet, para una novela romántica. Pero bueno, en definitiva, Josephine, de Josephine nos habla y de su desplazamiento, Lázaro Domínguez, a quien damos los muy buenos días.
Buenos días, Rafael, qué honor estar contigo esta mañana, con Ariane, también con Exilda y Teo y los amigos de Radio Martí. Bueno, aquí tengo el último boletín emitido por el Centro de Huracanes de Miami, donde indica que Josephine se encuentra ahora en los 15.3 grados latitud norte y los 53.3 grados longitud oeste. Bueno, ¿dónde está esto? A 1000 kilómetros al este sudeste del grupo norte de las Antillas Menores. Sus vientos más fuertes son del orden de los 65 kilómetros por hora y se mueve al oeste noroeste a 28 kilómetros por hora con una presión mínima de 1006 milibares. Para Cuba, magníficas condiciones del tiempo. Hoy tendremos esta mañana soleada, parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas muy aisladas en las provincias occidentales. Las máximas para esta tarde entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas ligeras en la costa norte oriental, oleaje en la costa sur oriental, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
6:17. México ha propuesto a Estados Unidos extender un mes más el cierre parcial de su frontera común. En breve estaremos con detalles acerca de esta noticia. Antes vamos con Venezuela y Bolivia. En Venezuela, la ONG Foro Penal ha denunciado que la mayoría de los presos políticos no tienen juicio ni condena. José Luis Ramos amplía.
El abogado Alfredo Romero, director ejecutivo del Foro Penal, informó que hay 384 presos políticos en Venezuela, de ellos 128 militares. Según detalló, 29 son mujeres, 355 hombres, 2 adolescentes, distribuidos en diferentes cárceles del país.
Solo con el Foro Penal hemos representado más de 12.000 personas, llevamos casi en 13.000 y se han obtenido muchas libertades, pero de esas libertades que llamamos bien excarcelaciones, hay 9.221 personas todavía con medidas restrictivas a su libertad, que siendo que están fuera de la cárcel, tienen que presentarse ante un tribunal, no pueden salir del país, etc. Y dentro de estas personas también que han sido privadas de libertad en algún momento, 870 civiles han sido presentados ante tribunales militares.
Solo en el presente año ha habido 282 detenciones arbitrarias, de las cuales se han excarcelado 158 personas y se mantienen detenidas 124, destacó Romero.
Quiero también decirles que de estas 282 arrestos, la gran mayoría, más del 90%, se han producido desde que comienza la cuarentena. Y repetimos lo que hemos dicho ya en varias oportunidades, lamentablemente hay cuarentena y restricciones a los tribunales, motivo de la cuarentena para obtener libertades, para pedir justicia, para solicitar, por ejemplo, medidas humanitarias a presos políticos, pero no hay cuarentena para seguir privando de libertad a personas y los tribunales funcionan como herramienta de persecución política desde el momento de la cuarentena de una manera bastante importante.
El informe del Foro Penal se actualiza semanalmente y es verificado por la Organización de Estados Americanos y la Organización de Naciones Unidas, recordó Romero. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
El jefe del gobierno de Caracas, el alto dirigente chavista Darío Vivas, murió el jueves por causas relacionadas con el coronavirus, menos de un mes después de anunciar que padecía la enfermedad.
Vivas, que tenía 70 años, se había informado el 19 de julio que había contraído el virus y por tanto se había aislado o se aisló en un centro médico. La muerte de Vivas fue confirmada en Twitter por el fiscal general Tarek William Saab.
Y en Bolivia, luego de más de 10 días de bloqueados y movilizaciones las carreteras allí en ese país, el Senado aprobó el proyecto de ley que ratifica la fecha de las elecciones generales. Sin embargo, las protestas continúan. El informe lo tiene Jorge Orellana.
Grupos radicales del movimiento al socialismo MAS del expresidente Evo Morales mantienen el bloqueo de vías interdepartamentales y a pesar de la aprobación en el Senado boliviano de una ley que reitera la convocatoria de elecciones para el 18 de octubre, los grupos radicales del movimiento al socialismo continúan bloqueando carreteras y amenazando a las ciudades.
Pedimos las denuncias de la presidenta Áñez. Como hoy ya somos unos 10 o 11 días, ya estamos perjudicados aquí nosotros la gente y no nos atiende el pueblo, no nos escucha las autoridades.
La Cámara de Senadores de Bolivia aprobó en la víspera por mayoría la ley de elecciones, lo que significa que los comicios electorales tienen como fecha máxima para su realización el domingo 18 de octubre y que no podrá ser nuevamente postergada. El gobierno pide la suspensión total de medidas de protesta. El viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría, declaró:
el gobierno está evitando una confrontación que puede derivar en derramamiento de sangre de nuestros propios compatriotas y es lo que se pretende evitar, agotando todas las vías de diálogo que así lo permiten.
Sin embargo, la Central Obrera Boliviana decide dar un plazo de 24 horas, insistiendo que las elecciones deben ser el 11 de septiembre.
Dando un plazo, compañeros, de respuesta, tanto al Tribunal Supremo Electoral y a la Asamblea Legislativa,
para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y México ha propuesto al gobierno de Estados Unidos extender un mes más el cierre parcial de su frontera común. Así lo manifestó en las últimas horas el canciller mexicano Marcelo Ebrard a medida que la propagación del coronavirus no cede en ambos territorios.
Ebrard explicó a los periodistas que comunicaron a Estados Unidos la idea de que se prolongue el cierre y que sería por otro mes. Las restricciones para viajes no esenciales a través de la frontera terrestre están vigentes actualmente hasta el 21 de agosto.
Naciones Unidas ha celebrado el acuerdo entre los Emiratos Árabes Unidos e Israel y espera que favorezca el diálogo. Permite la reanudación de negociaciones también para lograr un Estado palestino, así piensa la Secretaría General de la ONU. Desde New York, ahí en la sede de Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez con los detalles.
La declaración conjunta del presidente estadounidense Donald Trump, el primer ministro Benjamin Netanyahu de Israel y su alteza el jeque Mohammed bin Zayed Al Nahyan, príncipe heredero de Abu Dhabi, logra suspender los planes para la anexión por parte de Israel de la parte ocupada de Cisjordania, algo por lo que el secretario general de la ONU ha hecho reiterados llamados. Esto según comunicado emitido por la Secretaría de la ONU. A la pregunta de un periodista, el vocero de la Secretaría, Stefan Dujarric de la Riviere, afirmó lo siguiente sobre el tratado entre Emiratos Árabes Unidos e Israel.
Secretary General welcomes any initiative that promotes peace and security in the Middle East region.
El secretario general acoge toda iniciativa que promueva la paz y seguridad en la región del Medio Oriente. El comunicado de la ONU afirma Antonio Guterres acoge el acuerdo. El acuerdo entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos hace que este sea el tercer país árabe luego de Egipto y Jordania de lograr plenos vínculos diplomáticos con Israel. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y el presidente palestino Mahmoud Abbas denunció el acuerdo de Israel con los Emiratos Árabes Unidos en un comunicado emitido por su portavoz el jueves por la noche.
O sea que el presidente palestino no piensa, como ha dicho la Secretaría General de la ONU, de que esto abriría la puerta para una negociación y la formación de un Estado palestino. El asesor principal de Abbas, Nabil Abu Rudeineh, dijo que el liderazgo palestino rechaza y denuncia este sorprendente anuncio trilateral de los Emiratos Árabes, Israel y Estados Unidos.
Abu Rudeineh, leyendo un comunicado fuera de la sede de Abbas en Ramallah, en la ocupada Cisjordania, dijo que el acuerdo era una traición a Jerusalén, al Qaza y a la causa palestina.
Y se agiganta en Europa el temor a una segunda ola de la pandemia de COVID-19 ante el persistente aumento de casos en países como Alemania, Francia, España, el Reino Unido, instalados en los últimos días en un ritmo de expansión del virus por encima de los 1,000 positivos cada 24 horas.
La situación se deteriora asimismo en Croacia, que ha registrado un récord de 180 infecciones en 24 horas, una cifra que casi duplica el pico máximo de 95 que alcanzó a comienzos de abril.
Por ejemplo, Finlandia ha triplicado la tasa de infecciones en un mes hasta superar los 150 casos a la semana. El gobierno aconseja por primera vez en ese país nórdico el uso de la mascarilla y regresar al teletrabajo en la medida de lo posible.
Por esa razón, la Organización Mundial de la Salud alertó el jueves sobre el riesgo de un nacionalismo de vacunas contra el nuevo coronavirus que pone en riesgo la distribución y podría llevar al alza de los precios. La agencia France Press tiene el informe.
La Organización Mundial de la Salud alertó el jueves que se está generando un nacionalismo de las vacunas contra el coronavirus.
Cuando se encuentre una nueva vacuna exitosa, habrá mayor demanda que oferta. El exceso de demanda y la competencia por el suministro ya están creando el nacionalismo de las vacunas y el riesgo de alza de precios.
Unas 26 posibles vacunas están siendo probadas en diferentes fases. Seis de ellas están más avanzadas, pero la OMS ha dicho que no hay garantía de que alguna resuelva la pandemia que azota al mundo. E incluso existe la posibilidad de que se requiera más de una vacuna para hacer el trabajo.
La gran mayoría de las vacunas en desarrollo temprano fallan. El mundo necesita múltiples vacunas candidatas de diferentes tipos para maximizar las posibilidades de encontrar una solución.
La OMS ha llamado a compartir las vacunas ante el mundo globalizado en el que vivimos, en donde las economías están íntimamente relacionadas, por lo que no puede haber algunos países seguros por una vacuna si los demás siguen afectados.
Son ahora las 6:26. Bartlemy y Ugas continúan entrenando con vistas a sus peleas el día 6 de septiembre en Los Ángeles. De boxeo, fútbol, de baloncesto, de pelota, de todo esto nos informa Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. Los cubanos Ramsés Bartlemy en las 140 libras y el santiaguero Jordanes Ugas en 147 continúan entrenando fuerza en Las Vegas con miras a sus próximos combates el día 6 de septiembre próximo en Los Ángeles, estado norteamericano de California. Bartlemy, dos veces campeón mundial profesional, se enfrentará contra el invicto dominicano Alberto Puello, quien hasta el momento en el pugilismo profesional ganó sus 17 combates. Por su parte, Ugas, con 25 triunfos y 4 derrotas, va a rivalizar contra Abel Ramos, de origen boricua, quien tiene récord de 26 éxitos y 3 derrotas. Aquí estará en juego el título absoluto en el peso welter, 147 libras o 67 kilogramos de la Asociación Mundial de Boxeo. Y el equipo Leipzig de Alemania, con goles del español Dani Olmo y el estadounidense Tyler Adams, superó al Atlético de Madrid 2-1, que llegó a empatar a 1 con un gol de penal del portugués João Félix, para alcanzar por primera vez en la historia el equipo alemán Leipzig las semifinales de la Liga de Campeones de Fútbol. En cuanto a la NBA, ayer jueves Washington derrotó a Boston, los Lakers perdió contra Sacramento, Memphis derrotó al Milwaukee pese a los 19 puntos del cubano americano Brook López, Phoenix derrotó a Dallas, San Antonio perdió contra Utah, Portland dispuso a Brooklyn y Orlando, que logró éxito ante New Orleans 133-127. Hoy viernes 4 partidos y el equipo Miami Heat estará jugando a las 4 de la tarde contra el quinteto de Indiana. Por último, las grandes ligas de béisbol. Ayer jueves triunfaron los equipos de los Mets, así como el Baltimore. Aquí Candelaria Iglesias, el habanero, se fue con 2 hits, 2 impulsadas. Tampa 17-6 al Boston, doble de Jurito Martínez. Y además el villaclareño Yandy Díaz conectó 3 hits. Pittsburgh al Cincinnati, los Cachorros al Milwaukee y San Diego, que perdió ante los Dodgers de Los Ángeles con un marcador de 11 carreras por 2, encuentro en el cual Mookie Betts conectó 3 cuadrangulares del segundo al quinto inning. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Martí Noticias.
La suspensión de los vuelos chárter privados a Cuba entrará en vigor el día 13 de octubre. La decisión de Estados Unidos ha suscitado numerosas reacciones tanto en el exilio como en la propia Cuba. Tendremos algunas de estas opiniones en breve, aquí en esta segunda media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Les habla Rafael Martínez Sexto en el estudio A de Radio Martí junto a mi colega Ariane González. En el control de audio, el ingeniero de sonido, Teudy Giró. La producción es de Exilda Arjona y en la sala de redacción, Alex Rivero. Tras la decisión del secretario de Estado Mike Pompeo en coordinación con el Departamento de Transporte para suspender todos los vuelos chárter privados entre Estados Unidos y Cuba, organizaciones del exilio, activistas, así como opositores al régimen en la isla, han apoyado la iniciativa y recuerdan las constantes violaciones a los derechos humanos del régimen, así como el reciente fallecimiento del preso político Yosbany Aróstegui Armenteros. Aquí en Miami, Orlando González, miembro de la dirección de la Fundación de Rescate Jurídico, se mostró complacido con la medida y alabó cualquier forma de presión para evitar que el régimen obtenga divisas.
Era hora de que la dictadura cubana haya que cortarle de raíz todo tipo de beneficio de este pueblo generoso. Las ganancias ellos utilizan, toda la ganancia que están utilizando ellos simplemente en servicio y detrimento del pueblo y las libertades individuales de los cubanos. Creo que es una decisión sabia, responsable. No creo que sea beneficioso hacer ningún tipo de arreglo con el gobierno cubano, ningún tipo de mejoría ni aflojamiento de ninguna ayuda, puesto que ellos lo están utilizando para reprimir cada día más al pueblo de Cuba. Siguen la hambruna, siguen la falta de medicina, sigue los encierros individuales y arbitrarios, incluso siguen muriendo nuestros jóvenes en las cárceles. Ahí tenemos muestras de otro joven más que murió en una huelga de hambre y ellos no claudican. Ellos siguen con su pánico, ellos continúan ejerciendo un poder indescriptible. Incluso ahora no solamente le están echando las culpas al pueblo sobre la hambruna, sino han vuelto a ingresar a la fila los que ya estaban retirados para reprimir las colas, cuando el verdadero culpable es el gobierno, el verdadero responsable de la crisis es el gobierno. Yo creo que la decisión del gobierno de Estados Unidos es muy buena. Gracias a Dios tenemos un gobierno en estos momentos fuerte, que no le tiembla la mano en llevar a la dictadura donde hay que ponerla, en su lugar. Gracias a Dios por tener este único aliado que tenemos en estos momentos en esta lucha, que es el presidente Donald Trump.
Opinión del exiliado cubano Orlando González, quien es miembro de la dirección de la Fundación de Rescate Jurídico. Allá en Cuba el régimen reaccionaba rápidamente. El que está al frente del Departamento de Estados Unidos en el MINRECS, Carlos Fernández de Cosío, señalaba en la cuenta de Twitter de la Cancillería que rechazan la medida, pero que realmente es una medida de escaso impacto práctico.
El opositor Miguel Ángel López Herrera, integrante de la Unión Patriótica de Cuba, UMPACU, continúa en una prolongada huelga de hambre que lleva a cabo en su vivienda en la ciudad de Guantánamo. López Herrera dijo a Radio Martí que está tomando poca agua y que no abandonará su protesta hasta que le sean devueltas sus pertenencias ocupadas por las autoridades durante un arresto en el mes de julio.
Bueno, bien agotado, yo he tenido algunas taquicardias. Hoy es hace 21 días que estoy en huelga de hambre, la cual mantendré de manera indefinida debido a que el pasado 23 de julio yo fui secuestrado por el oficial de la Seguridad de Estado, Víctor, y dos patrulleros, y fui conducido a esposado hasta el que aproximadamente kilómetro 12 de la autopista hacia Santiago de Cuba. Allí fui maltratado, fui golpeado, poseído de todas las pertenencias, ropa, zapatos, media, gorra, espejuelo, el dinero que tenía, la llave de la casa, la memoria, todos los medios que tenía, me dejaron prácticamente en calzoncillos, fui golpeado y maltratado, y fui abandonado en esas condiciones en un lugar al costado de la autopista. Ya desde ese día me encuentro en huelga de hambre, por haberse sido desposeído de mis bienes, por el trato cruel, inhumano y degradante del que he sido objeto. Yo tomo agua, pero muy poco, solamente lo que tomo es agua, porque ya desde que pasan aproximadamente los 10 o 12 días que estaba en huelga, el cuerpo no te pide nada, ni te pide ni comida ni agua, entonces es desagradable. Yo tomo agua, pero poca. Y es también esta huelga una protesta ante la crueldad de la dictadura que reina en nuestro país y está causando tanto sufrimiento a nuestro país y a nuestro pueblo.
Mientras en Santa Clara continúa detenido el opositor Didier Eduardo Almagro Toledo, un joven de 23 años de edad, miembro de la Independiente Academia de Estudios Cívicos Julio Machado, con sede en Placetas, a 30 kilómetros de Santa Clara. La activista Ariana López Roque, quien preside la academia, dijo a Radio Martí que el lunes Didier fue sacado de la unidad de instrucción policial y llevado a la prisión La Pendiente, en las afueras de Santa Clara, a la espera de ser procesado por un supuesto delito de desorden público.
En el día de ayer, los miembros de la Academia Julio Machado convocaron un ayuno en solidaridad con el joven Didier Eduardo Almagro Toledo, quien desde hacía más de 6 días no se conocía noticia alguna, y en este ayuno participaron muchas personas dentro y fuera de Cuba. Esto dio como resultado que en horas de la tarde, noche de ayer, Didier realizara una llamada telefónica a su madre, donde le contó, le relató todos los golpes, todas las torturas que recibió en estos días que estuvo en los tenebrosos calabozos de instrucción. Es importante hacer un llamado de alerta sobre esta situación. Didier se encuentra en la prisión La Pendiente de Santa Clara en estos momentos. La dictadura lo golpeó y se encuentra en la prisión La Pendiente, acusado de un supuesto delito de desorden público.
Y la policía política amenazó el jueves al activista Jordan Mariño Fernández, es integrante del Movimiento Cristiano Liberación, de llevarlo a prisión por una causa común y de que tendrían tolerancia cero con los opositores al régimen. Así lo denunció Mario Fernández a Radio Martí.
Mi nombre es Jordan Mariño Fernández, soy miembro del Movimiento Cristiano Liberación. En horas de la mañana del día de hoy fui abordado en plena calle por el oficial de la policía política, Leosbel Pavón. Este sicario utilizó métodos de amenaza contra mi persona y también reiteró que me iba a llevar a prisión por una causa común. Como todos sabemos, estos son los mecanismos que utiliza el régimen para llevar a los opositores a la cárcel. También hizo hincapié en que todas las herramientas de represión estaban sobre la mesa, que con nosotros iban a tener tolerancia cero.
La represión ocurre donde quiera, ocurre contra los activistas políticos y también contra otros activistas que están en la calle tratando de buscar el sustento. Eso fue lo que ocurrió con Lázaro Yuri Valle y Eralí de Frometa. Fueron acusados de desacato tras un arresto violento contra ambos esta misma semana frente a la TRD Vía Azul en la avenida 26 en La Habana, cuando intentaban comprar alimentos para la familia, según denunciaron a Radio Televisión Martí. Yuri Valle relató que estuvo a punto de desmayarse porque lo tiraron al piso y le pusieron la rodilla en el cuello, como ocurrió aquí en Estados Unidos con el ciudadano George Floyd.
Nosotros lo único que hicimos fue denunciar la corrupción existente, funcionarios del gobierno, o sea, que están actuando ahí, que son militantes del partido, la dirección de la tienda, que estaban escondiendo los productos y no se los vendían a la población para vendérselos a otra gente. El problema es que nosotros estamos defendiendo porque están arremetiendo contra la población, la represión indiscriminada, acusándonos de coleros, de acaparadores, y en resumidas cuentas, que no son los acaparadores, el mismo gobierno, la falta de comida que hay en la población es por un problema de dirección, una mala dirección e ineficiencia de los dirigentes de este país. Yo fui agredido por defender a Eralí, que fue agredida por un policía violentamente. Me manifesté haciendo consigna, o sea, haciendo uso de mi derecho constitucional de libertad de expresión, y fui agredido, me pusieron la rodilla en el cuello, como se le hizo al norteamericano fallecido hace poco, George Floyd, y casi pierdo el conocimiento. Estuve más de 3 horas para hacer un certificado de lesiones. Estoy acusado de desacato, Eralí y yo fuimos acusados de desacato. Nosotros no firmamos y dijimos que no estábamos conformes, o sea, que no estábamos de acuerdo con esa medida que nos querían imponer. Eso es para tener una forma de poder restringirnos, de cierta manera, nuestra forma contestataria de denuncia que tenemos contra el gobierno.
El científico cubano Ariel Ruiz será uno de los participantes en el encuentro anual de la Fundación para los Derechos Humanos, que este año se realizará de forma virtual. El informe lo tiene Carmen María Rodríguez.
En Nueva York fue dado a conocer que el Oslo Freedom Forum contará con la participación este 24 y 25 de septiembre de Ariel Ruiz Urquiola, medioambientalista cubano y activista por los derechos LGBTQ. A Ruiz Urquiola se le unirán el ministro digital de Taiwán, Audrey Tang, el director de Twitter, Jack Dorsey, activistas en pro de la democracia de Hong Kong, Tailandia, Rusia, Gambia, Corea del Norte y el Sudán, entre otros. El evento Oslo Freedom Forum lo convoca The Human Rights Foundation, Fundación para los Derechos Humanos, y la organización afirma que es la primera vez que se le hace la convocatoria para un encuentro virtual debido a las circunstancias, pero que no se merma el compromiso que existe para apoyar a los activistas en su lucha contra regímenes autoritarios. Según la Fundación para los Derechos Humanos, la crisis de salud y de política de los últimos 6 meses sirven de recordatorio de cómo los regímenes autoritarios emplean la tragedia humana para hacer avanzar sus propias agendas. La organización con sede en Nueva York también expone que regímenes corruptos a través del mundo han explotado la pandemia del COVID-19 para imponer restricciones sobre la libertad de prensa, para arrestar a manifestantes pacíficos y para silenciar la disidencia. Ariel Ruiz Urquiola llevó su reclamo ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, donde la delegación cubana prevaleció ante la presidencia del organismo y le restó tiempo al discurso del opositor de Pinar del Río. No obstante, el régimen de La Habana no pudo silenciar a Ariel Ruiz Urquiola durante su participación en rueda de prensa con los periodistas acreditados en la sede europea de Naciones Unidas en Ginebra. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Por cierto, en las últimas horas conocíamos cómo el régimen de La Habana ha rechazado un informe reciente de Human Rights Watch, la ONG Human Rights Watch, que advertía a países receptores de médicos cubanos que podrían estar siendo cómplices de graves violaciones de derechos humanos. Esta semana La Habana pues calificó el documento de espurio, acusó a la organización no gubernamental de desacreditar ese programa. Human Rights Watch manifestaba recientemente que el gobierno impone normas draconianas a los médicos en misiones sanitarias que vulneran sus derechos fundamentales, por lo que los países que acogen esas misiones médicas deben exigir al gobierno cubano que hagan una reforma de las leyes y reglamentos aplicables que vulneran, entre otros, según dijo Human Rights Watch, los derechos a la privacidad, la libertad de expresión y asociación y el libre movimiento.
Y la situación del coronavirus en Cuba puede tornarse muy compleja a partir de lo que reflejan los modelos científicos de la Facultad de Matemáticas y Computación de la Universidad de La Habana.
En efecto, de acuerdo con esos modelos, el escenario más crítico sería a fines del mes de octubre, en que los casos activos podrían superar los 1.800, sobrepasando de esta forma la cifra de 847 que se registró el 25 de abril, cuando Cuba tuvo su mayor pico de casos activos. Otros dos escenarios reflejan igualmente una pendiente elevada para los casos acumulados totales de COVID-19. Por ejemplo, un escenario medio en noviembre con casos activos superiores a 1.000 y un escenario favorable en diciembre, con casos por encima de 800.
Las autoridades, que insisten en que la enfermedad tiene una capacidad muy grande de transmisión, admiten que la situación se complica porque, a diferencia de la primera etapa, la población se ha protegido de manera más lenta.
El anuncio de este rebrote del COVID-19 allí en Cuba pudiera tener una doble lectura, según indican expertos que sostienen que los datos no se corresponden con la realidad existente en la mayor de las Antillas. Luis Guardia nos habla del tema y recoge el análisis de la situación del ingeniero en ciencias informáticas Eliezer Ávila.
Santiago de Cuba transita sin grandes sobresaltos a pesar del alarmante rebrote de la COVID-19.
Los residentes de esta ciudad salen a las calles en busca de productos básicos. Boulevard de la calle General García en Bayamo. Decenas de personas intentan entrar a establecimiento de la red de tiendas recaudadoras de divisas en la ciudad de Holguín, en los alrededores del Parque Calixto García. Las Fuerzas Armadas controlan a la población que durante horas espera para poder comprar productos de primera necesidad. En estas tres urbes existe un denominador común: colas y aglomeraciones.
Sí, están diciendo que la principal forma de contagio es la pega-pega entre las personas. Y usted está viendo en todo el país, en todas las provincias, en todos los municipios, en todos los barrios, esas colas inmensas durante horas y horas, la gente durmiendo desde por la noche. Es imposible, señores, que las cifras en Cuba eran las que estaba anunciando el sistema.
Ahora el régimen anuncia un rebrote de la enfermedad. Aún así, los datos aportados por el Estado Partido no se corresponden con la realidad que vive la isla comunista, según este ingeniero en ciencias informáticas.
La estrategia ahora de la inteligencia cubana es victimizarse por completo. Esos números fueron los números de siempre, inclusive puede que sean mayores. Yo creo que los infectados en Cuba por coronavirus son 100 veces o 200 veces más de lo que se está informando ahora, pero no desde ahora, desde el principio.
Ya hoy cerramos el día con 30 casos pendientes y eso va a tener una evolución positiva.
El gobernador de la capital, considerada como el epicentro de la pandemia en Cuba, explica el estado del COVID-19. La Habana, con más de 2 millones de habitantes, viviendo la mayoría de ellos en hacinamiento, con deplorables condiciones higiénico-sanitarias, debería tener, según entendidos en el tema, muchos más casos que los reportados por el oficialismo. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y durante la conferencia de la Asociación de Estudios de la Economía Cubana, se analizó también el impacto del COVID-19 y los posibles cambios económicos que podrían venir y afectar a la población en la isla. Pedro Corzo tiene los detalles.
Este jueves inició sesiones otro evento de la Asociación de Estudios de la Economía Cubana, ASCI, fundada en Estados Unidos en 1990 y que preside actualmente la doctora Silvia Pedraza, quien refiere que la conferencia, como es costumbre, se dedicó a Cuba, con la particularidad de que el azote del coronavirus fue el principal tema tratado en la primera sesión del evento.
Los chinos, por ejemplo, cuando van a hablar de escribir sobre una crisis, tienen que usar dos caracteres. Un carácter chino quiere decir peligro y el otro que quiere decir oportunidad. Y yo creo que todos los ponentes más o menos tenían el tema de que esta crisis del coronavirus en Cuba es, sin duda alguna, como lo es acá también, un gran peligro, pero también pudiera representar una posibilidad de hacer cambios y abrir la sociedad en cierto sentido. Entonces todos enumeraron las formas en que ellos piensan que la sociedad se tiene que abrir mucho más de lo que está hasta ahora abierta si va a poder lidiar con estos problemas. Y es el hecho de que, por ejemplo, hay que apoyar a los cuentapropistas, que hay que apoyar al trabajo individual, el trabajo privado, que se pueden desarrollar vínculos entre lo privado y lo estatal para que empiecen a haber cambios de colaboración, que es importante la inversión extranjera, tanto que venga de los Estados Unidos como de España, aunque sobre los Estados Unidos ellos muy sensatamente subrayaron que depende de las relaciones que se den entre Cuba y los Estados Unidos.
Esta conferencia de ASCI se extenderá hasta el próximo sábado 15 del corriente mes y se está celebrando virtualmente. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Son las 6:49. De nuevo tenemos la intervención de nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Josefín, según tengo entendido, no amenaza ni a Cuba ni a la Florida, pero me preocupa Puerto Rico, Lázaro.
En efecto, Rafael, Puerto Rico también se queda fuera de su trayectoria. Josefín, con vientos de 65 kilómetros por hora, debe mantener su rumbo oeste-noroeste a lo largo de este fin de semana, pero entre domingo y lunes debe inclinar su rumbo al noroeste, llevando su centro muy cerca del grupo norte del arco de las Antillas Menores, alrededor de la mañana del sábado. Este rumbo llevará a la tormenta hacia las aguas del Atlántico, alejándose también de Puerto Rico, sin amenazar los intereses del Caribe, en especial a Cuba, tampoco amenazaría el sur de la Florida. De manera que para Cuba vamos a disfrutar de buen tiempo, esta mañana soleada, parcialmente nublado en la tarde, con tormentas y chubascos aislados, más frecuentes en las provincias occidentales. Será una tarde cálida, con las máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas ligeras en la costa norte oriental, oleaje en la costa sur oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Washington. El presidente Donald Trump consideró este jueves muy serio el debate sobre una teoría conspirativa planteada por sectores conservadores que cuestionan que la senadora Kamala Harris pudiera aspirar a la vicepresidencia al ser hija de inmigrantes.
Nueva York. Las autoridades estadounidenses confiscaron cuatro buques iraníes en alta mar que se dirigían a Venezuela, cargados con gasolina por violar las sanciones impuestas por Washington, según informó el diario The Wall Street Journal.
La Paz, el Parlamento y el gobierno interino de Bolivia se pusieron por una vez de acuerdo este jueves para aprobar una ley que respalde el 18 de octubre como fecha tope para las elecciones en un intento de acabar con 12 días de protestas sociales.
Europa.
Londres. El temor a una segunda ola de la pandemia de COVID-19 crece en Europa ante el persistente aumento de casos en países como Alemania, Francia, España y el Reino Unido, instalados en los últimos días en un ritmo de expansión del virus por encima de los 1,000 positivos cada 24 horas.
Minsk. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Bielorrusia, un país sumido en masivas protestas antigubernamentales desde los comicios presidenciales del 9 de este mes, afirmó que está listo para abordar la situación creada tras las elecciones con sus socios internacionales.
Bruselas. Los titulares de exteriores de los países de la Unión Europea están reunidos hoy viernes para abordar la situación en Bielorrusia, contra la que baraja imponer sanciones y las tensiones entre Ankara y Atenas por la presencia de buques turcos en una zona que Grecia considera bajo su jurisdicción.
Asia.
Nueva Delhi, India, se convirtió hoy viernes en el cuarto país con más fallecidos por coronavirus del mundo, superando a Gran Bretaña. Tras otro día de récord, se reportó más de 1,000 decesos en las últimas 24 horas, para un total de 48,040, que sitúan al país por detrás de Estados Unidos, Brasil y México.
Seúl. Corea del Sur, uno de los países que mejor ha controlado la propagación del coronavirus, ha reportado en las últimas horas 85 nuevos contagios locales, una cifra máxima desde el mes de marzo.
Pekín. La Comisión Nacional de Salud de China informó hoy de 30 nuevos casos de COVID-19 detectados el jueves, 22 de ellos procedentes del exterior y 8 a nivel local, 5 más que en la víspera.
Oriente Medio.
Jerusalén. Emiratos Árabes Unidos será el tercer país árabe en normalizar relaciones diplomáticas con Israel, tras un acuerdo histórico mediado por Estados Unidos por el que las autoridades israelíes suspenden la anexión de la parte de Cisjordania.
Beirut. El Parlamento libanés aprobó el estado de emergencia en la capital, declarado la semana pasada por el gobierno, tras la gran explosión que causó al menos 177 muertos y unos 6.000 heridos, además de prorrogar esa situación por el coronavirus.
Kabul, el gobierno de Afganistán anunció la liberación de 80 talibanes del último grupo de 400 combatientes prisioneros, con el que completará la lista de 5.000 prisioneros exigida por los insurgentes como condición previa a iniciar las conversaciones de paz tras Ghana.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Sigo ahora actualizando con lo que está pasando en toda la isla, con la falta de alimentos y con la carayala de los líderes de esa revolución comunista fracasada, hundida en las frustraciones, en manos de una pandilla de delincuentes como los capataces de la finca, que por reprimirlos ustedes, por enviarles comidas en mal estado, por amenazarlos, por darles palizas como lo hace constantemente la Policía Nacional Revolucionaria, que golpea, atropella, reprime, les roba a los ciudadanos, porque más que guardadores del orden, son delincuentes uniformados. Esbirros servides que como pago por sus canalladas y abusos reciben algunos privilegios y migajas, pero como todo tiene su final, un día esa dictadura va a desaparecer, como desapareció la extinta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. ¿Quién podía imaginarse que primero caería la dictadura comunista rusa que en Cuba? Nadie lo hubiese imaginado. Y ese día de libertad llegará también para el pueblo cubano y los jerarcas que tienen millones de dólares en sus cuentas en el extranjero, que tienen propiedades, negocios, que administran sus hijos y otros familiares, y esos escaparán con sus riquezas al extranjero. Pero los otros, los que se quedan, los esbirros, que reprimen a los cubanos en las calles, que violan sus domicilios y se roban teléfonos celulares, computadoras, dinero y todo que se les ponga al alcance de las manos, que golpean y torturan a presos políticos, incluidos mujeres, un día despertarán la gente gritando en las calles que se acabó la dictadura. Y me pregunto, y les pregunto a ustedes y a ellos, ¿dónde van a esconderse entonces?
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Anoche fue sensacional la actuación del jardinero derecho de los Dodgers, Mookie Betts. Conectó 3 jonrones. Y por su parte, el cubano Yandy Díaz no se quedó muy atrás. 3 hits en 5 veces al bate en el triunfo de Tampa frente a Boston 17-8. Con más, Edemio Navas.
Muchas gracias. Saludos, amigos. La noche en que recibió el bate de plata que ganó en el 2019, el pelotero estadounidense Mookie Betts hizo historia al conectar 3 jonrones en las primeras 5 entradas del partido, en el que los Dodgers de Los Ángeles anoche derrotó 11-2 a los Padres de San Diego al empatar una marca de Grandes Ligas con 6 juegos con 3 cuadrangulares en su carrera. El jardinero derecho de los Dodgers se convirtió en el tercero en lograr la hazaña luego del dominicano Sammy Sosa y el estadounidense Johnny Mays. Betts firmó recientemente una extensión de contrato con los Dodgers de Los Ángeles por 12 años y la suma de 365 millones de dólares. Y bueno, Yandy Díaz anoche se fue 5-3, una impulsada, 3 anotadas en el triunfo amplio del Tampa ante el Boston 17-8. Julito Martínez, el cubano-americano, conectó un doble, impulsó una y anotó 2. Los Mets dispuso 8-2 de Washington, el actual campeón de la Serie Mundial. Candelita se fue de 4-2 con 2 impulsadas en la victoria del equipo del Baltimore 11-4 ante Filadelfia. En tanto, Nick Castellanos conectó un hit en 5 turnos en la derrota de su equipo Cincinnati 9-6 ante los Piratas de Pittsburgh. Los líderes en la Liga Americana, los Yankees, Minnesota y Oakland. Y en la Nacional, los Marlins de Miami, los Cachorros de Chicago y los Rockies de Colorado. Por último, quiero señalar que el equipo de la ICIT eliminó al Atlético Madrid 2-1 y por primera vez en la historia alcanzó las semifinales de la Champions League. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
Descarga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audio, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 6030, en los 7335. Y en los 9805 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estados Unidos suspende vuelos chárter privados hacia Cuba.
Una carta dirigida a la ONU alerta sobre la crítica situación alimentaria en Cuba.
El jefe del Comando Sur estadounidense, el almirante Craig Fowler, señala que el centro de gravedad de las actividades ilegales del régimen de Maduro están en Cuba y Rusia.
Algunos a favor y otros en contra. Así reacciona el mundo al acuerdo entre Israel y Emiratos Árabes Unidos que fue anunciado ayer.
Y serias inundaciones causan pérdidas de vidas humanas y daños materiales en Corea del Norte.
Radio Martí Noticias.
Son ahora las 7:01. Para aquellos que sintonizan a partir de esta hora, pues estamos aquí en Radio Martí Noticias hasta las 8 de la mañana, en que damos paso a Levántate Cuba con Alberto Müller, Exilda Arjona y Maite Rodríguez. En el control de audio, Teudy Giró. La producción es de Exilda Arjona. En la sala de redacción, Alex Rivero. Y ante el micrófono, Ariane González y Rafael Martínez Sixto. El Departamento de Transporte de Estados Unidos emitió ayer una orden de suspensión de todos los vuelos chárter privados entre Estados Unidos y Cuba, excepto los vuelos chárter públicos autorizados hacia y desde La Habana. También aquellos autorizados para fines médicos de emergencia, búsqueda y rescate, y otros viajes de interés para Estados Unidos. Para la mayoría de los transportistas charter, la suspensión permitirá un periodo de liquidación de 60 días y entrará en vigencia el 13 de octubre. Por supuesto, el régimen en las últimas horas rechazaba la decisión y consideraba a Carlos Fernández de Cosío, quien es el encargado en el MINRECS del Departamento de América, que realmente es una medida poco práctica. Aquí en el exilio, también en Cuba, pero en el exilio se manifestaban activistas acerca de esta medida. Continuar y extender las sanciones son la mayoría de las reacciones de opositores y exiliados. Uno de ellos es Guillermo Fariñas, premio Sájarov de Derechos Humanos del Parlamento Europeo en el 2012.
Ya va siendo hora también de que Cuba sea sancionada, no solamente como gobierno, sino los altos cargos del gobierno. Creo que también, a nombre de FARC, sería bueno ya comenzar a evitar que los miembros del Partido Comunista reciban ayuda de la remesa familiar. Pienso que también los militares debieran dejar de recibir remesas y el exilio y la diáspora cubana. Y en tercer lugar, yo creo que otra medida que fuera muy es que habría que comenzar a evitar cualquier tipo de reconocimiento desde el punto de vista diplomático por parte del gobierno cubano a la Junta Militar. A mí me gusta decirle a la Junta Militar que desgobierne. Yo creo que es hora de ir retirando al encargado de negocios y pedirle a todos los miembros de la OEA y de la Unión Europea que hagan lo mismo, que dejen a nivel de encargado de negocios las relaciones entre Cuba y el mundo democrático.
Ramón Saúl Sánchez, del Movimiento Democracia, ha resaltado que, desafortunadamente, el régimen de Cuba saca provecho de la división familiar y hoy en día los vuelos charter son un lucrativo negocio para la dictadura, y añadió estas palabras.
La posición de nosotros, del Movimiento Democracia y la mía personal, siempre ha sido de buscar puentes de comunicación entre la parte del pueblo de Cuba que vive cautiva en la isla y la parte del pueblo de Cuba que vive libre en el destierro, pero que desea mantener los vínculos con su tierra y con su gente. Desafortunadamente, el régimen de Cuba le saca provecho a cuanto puede de la división familiar, y en este caso, los vuelos charters se han convertido en un lucrativo negocio donde una persona, por ejemplo, para viajar a Cuba a través de un vuelo charter puede tener que pagar a veces de $1,000 a $1,500 simplemente para visitar Cuba. Quiere decir que a pesar de que otros vuelos regulares como existía hace un tiempo atrás, después de que el presidente Barack Obama permitió la competencia de las diferentes líneas aéreas, bueno, ahora después que se fueron prohibidos comenzaron a hacerse los vuelos charters, pues el régimen está tratando de hacer inclusive más dinero con los vuelos charters que lo que ganaba anteriormente con la competencia de las líneas aéreas, y probablemente a pesar de su aparente protesta estaba más complacido con la prohibición de la competencia de las líneas aéreas que con esta nueva política de los vuelos charters. Bueno, se le acabó eso hoy.
Mientras, hemos conocido que la alta comisionada de los derechos humanos, la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, ha recibido otra denuncia, esta vez de campesinos cubanos que han hecho llegar al organismo que ella representa una misiva alertando sobre la crítica situación con los alimentos que se vive en la isla. Ibe Pacheco aborda el tema.
En Cuba, líderes de la campaña Sin Campo, No Hay País dirigieron este miércoles una carta a Michelle Bachelet, alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, donde expresan que en Cuba podría agudizarse la crisis alimentaria que se vive en estos momentos. Esteban Ajete Abascal, líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, encabeza la iniciativa. Al respecto, nos dijo:
el objetivo principal es no solo hacernos oír, sino para resolver el problema que estamos viviendo. Una hambruna que se está viviendo ya en el país. Toda una cantidad de escasez, de cola. No es fácil ver algunos que pueden y otros que prácticamente no pueden nada.
El documento firmado por la Liga de Campesinos Independientes de Cuba y la Federación de Mujeres Rurales, FLAMUR, expresa textualmente: la hambruna que se asoma en el horizonte cubano es consecuencia del feroz bloqueo interno de nuestras fuerzas productivas por parte del gobierno nacional.
Los campesinos realmente están dispuestos a echar para adelante cuando verdaderamente se sean dueños de sus propias tierras, cuando realmente se les quite todos los impuestos estos que les están poniendo constantemente, cuando se les permita comercializar sus productos con cualquier país del mundo, en una economía donde verdaderamente el guajiro, el campesino, que es el que produce la tierra, sea dueño de lo que produce.
Sobre cómo harán llegar la carta a Michelle Bachelet, el líder campesino explicó:
por razones quizás de seguridad vamos a omitir nombres, pero sí tenemos amigos de buena voluntad fuera del país, en estos momentos nos están ayudando, la harán llegar y estamos seguros de que va a llegar.
El documento asegura que el embargo de Estados Unidos no impide al gobierno cubano comprar cada año toneladas de alimentos a ese país, que luego vende a la población a notables sobreprecios. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
A las 7:08 ha llegado el momento de la noticia en perspectiva. Hoy la noticia en perspectiva tiene un caso que evidencia una vez más cómo el régimen arremete no solo contra los opositores, sino también contra sus familiares. El joven de 16 años, Lizán Zamora, y su padre, el opositor holguinero Ramón Zamora, cuentan acerca de la agresión que sufrió el menor el martes por simpatizantes del régimen. Tomás Cardoso lo entrevistó.
Yo iba en camino a San Fiel a llevarle una harina a mi abuela y al regreso que iba para mi casa, dos muchachos me llamaron, oye tú, el que camina guapito. Cuando me viré de espalda, me dieron los dos golpes en los ojos, me echaron el gas pimienta para no lograrle ver en la cara, se fueron corriendo, tenían tatuajes en las manos y la gente fueron, me agarraron de las manos porque estaba cruzando yo la calle con los ojos cerrados, podía venir un carro, chocarme, me... Entraron para su casa y me echaron agua en los ojos.
Ocurrió martes 11 de agosto en el horario de las 5:30 de la tarde en la calle Carralero del reparto San Fiel. Bueno, de hecho es notorio que acá, por lo menos aquí en Holguín, en mi caso he hecho denuncias bastante fuertes denunciando las arbitrariedades gubernamentales sobre el pueblo y bueno, ya pesa un grupo de noticias que ellos siempre han querido mantener en el anonimato, principalmente noticias de la prisión, noticias del COVID-19, una serie de denuncias que bueno, esto de hecho el régimen ha intentado establecer un tipo de silencio, más el activismo que acá nosotros estamos llevando por medio del Partido Republicano de Cuba. Este régimen ha hecho varias amenazas, justamente incluso este hijo mío ha sido víctima ya de actos de repudio acá en mi casa, ha recibido hasta pedradas por los grupos paramilitares de respuesta rápida. En la misma escuela ha sido víctima también de las arbitrariedades de la Dirección de Educación. Ahora, evidentemente, se muestra cómo quieren ensañarse, primeramente con mis hijos, quizás con la intención, no sé, quizás de amedrentar, pero eso no lo van a lograr nunca porque, evidentemente, ya en ocasiones anteriores a mí me han hecho eso mismo, de que en la calle me han hecho ataques y me han roto la cabeza y me han hecho una serie de cosas. Y, bueno, aún yo... siempre me voy a mantener con este tipo de espíritu de lucha. El trauma es constante, ¿no? Ha tenido que atravesar por actos de repudio, que bueno, de hecho esto siempre deja secuelas bastante lamentables en la mentalidad infantil, y porque bueno, estos actos de repudio han venido sucediéndose desde hace muchos años atrás hasta la actualidad, donde ha visto la represión, incluso cuando la misma seguridad del Estado ha entrado aquí arbitrariamente dentro de mi casa y me ha golpeado delante de ellos mismos. Y bueno, ahora él mismo en su propia ser ha experimentado la violencia por parte de estos grupos paramilitares y estos paratroperos que, o bueno, quizás incluso hayan podido ser agentes de la seguridad directamente o policías vestidos de civil que hayan sido enviados por la seguridad del Estado justamente como para pretender dar un escarmiento, pero... dejando en la mente de este joven el dolor de la represión bastante crítico, lamentable, lo que tiene que vivir, la grieta psicológica que va a quedar en su mente, simplemente va a ser de una vida de represión, una vida de dolor, una vida de sacrificio.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
7:12. El jefe del Comando Sur de Estados Unidos, el almirante Craig Fowler, ha dicho que la participación de Cuba en los servicios de inteligencia del régimen de Nicolás Maduro es realmente en buena medida un problema mucho más peligroso que cortar, por ejemplo, el flujo de dinero o de drogas ilegales. Fowler ha dicho que Estados Unidos trabaja tanto la parte del dinero como el de las drogas como parte del enfoque del gobierno. Michelle Sagué nos habla más de lo que ha dicho Fowler.
En una conferencia sobre las actividades ilícitas del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, el almirante Fowler dijo que el centro de gravedad de las mismas son Cuba y Rusia. Él menciona la participación de Cuba, esencialmente en los servicios de inteligencia de Nicolás Maduro. Él dice que es esencialmente una marioneta. Dice que romper el centro de gravedad es un problema más grande que solamente cortar el flujo de dinero y drogas ilegales. Dice que el gobierno estadounidense trabaja la parte de dinero y de las drogas. También presenta en la conferencia la secretaria adjunta de Estado para Cuba y Venezuela de Estados Unidos, Carrie Filippetti, quien dijo que al ver la creciente relación entre Venezuela e Irán. Esto señala que el régimen de Maduro puede depender menos de aliados tradicionales como Rusia, Cuba y China. Ella dice que a medida que las sanciones estadounidenses e internacionales han limitado la habilidad del régimen de Maduro de financiarse a través de fuentes tradicionales de ganancias, se les ve moverse a fuentes ilegales, sea oro o drogas, o coordinados como Irán. Asimismo, dijo que Maduro ha podido resistir ante las sanciones estadounidenses por sus esfuerzos por obtener ganancias a través de medios ilícitos y sus alianzas con regímenes autocráticos como Cuba, Irán, Rusia y otros. Añadió que es irónico porque Venezuela fue patrocinador de Cuba cuando la economía cubana cayó en un deterioro total tras el colapso de la Unión Soviética. Y ahora Venezuela necesita un patrocinador y presumiblemente espera que Irán se lo proporcione. Para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Los jubilados venezolanos están denunciando que 5 millones de ellos sobreviven con menos de $2 por mes. Álvaro Algarra tiene los detalles de esta información.
Mientras que el ingreso mensual de la mayoría de los pensionados de la región latinoamericana supera los $100 mensuales, en Venezuela, el sueldo correspondiente por haber laborado durante al menos 30 años es de menos de $2 por mes, ingreso que, según los beneficiados, los coloca en una situación vulnerable. Varios jubilados venezolanos relataron sobre lo que pueden acceder con su actual pensión.
$1.3 suales. Tienes que comer, tienes que pagar las medicinas, tienes que pagar los servicios, tienes que pagar el condominio si es un condominio. Realmente no alcanza.
Nada, realmente nada. Se puede comprar un producto, dos productos máximo y el resto. Yo vivo más o menos porque mi hijo me está ayudando.
Durante una protesta pacífica, el director de la Asociación de Jubilados de la Estatal Petrolera Venezolana PDVSA, Héctor Villalobos, indicó que la situación es insostenible.
Y lo que está originando que nosotros nos movilicemos, que vamos a la calle, es la situación tan crítica que estamos viviendo. Todos los jubilados de Venezuela, en especial los petroleros.
En vista de los reclamos, el presidente en disputa del país, Nicolás Maduro, garantizó el pago de las pensiones a todos los jubilados de la nación a $1.33 y aprobó 33.682 nuevos beneficiados. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Mientras se conocía que el jefe de gobierno de Caracas, el alto dirigente chavista Darío Vivas, el jerarca chavista, murió ayer por causas relacionadas con el coronavirus, menos de un mes después de anunciar que padecía la enfermedad.
Vivas, que tenía 70 años, informó el pasado 19 de julio que había contraído el virus SARS-CoV-2 y, por tanto, se aisló en un centro médico. La muerte de Vivas fue confirmada en Twitter por el fiscal general Tarek Saab.
Hemos hablado de Josephine, pero eso es un disturbio. Ahora vamos a referirnos a las Carolinas. Hay un centro de bajas presiones por allí, Lázaro Domínguez.
Efectivamente, Rafael, un amplio centro de bajas presiones acompañado de chubascos y tormentas eléctricas intensas se ha desarrollado sobre las costas de Carolina del Norte y el sur de Virginia. Este sistema, Rafael, debe moverse con rumbo este-nordeste sobre las aguas del sudeste de la Nueva Inglaterra, con posibilidades de adquirir características subtropicales en el fin de semana. Para Cuba, magníficas condiciones del tiempo. Esta mañana soleada, parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas aisladas, más frecuentes en las provincias occidentales. Las máximas estarán entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá mareadas ligeras en la costa nororiental, oleaje en la costa suroriental y poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
7:18. Algunos a favor, otros en contra. Así reacciona el mundo al acuerdo entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos, anunciado ayer. Lo anunció el presidente Donald Trump. Y desde Washington tenemos detalles con Bricio Segovia.
Cuando quedan menos de 3 meses para las elecciones presidenciales en Estados Unidos,
Donald Trump se anota un triunfo en política internacional, un acuerdo con el que las autoridades israelíes paralizarán la anexión de territorio palestino ocupado.
Después de 49 años, Israel y los Emiratos Árabes Unidos normalizarán por completo sus relaciones diplomáticas, intercambiarán embajadas, embajadores y comenzarán a cooperar en toda una serie de amplios sectores como turismo, educación, sanidad, comercio y seguridad.
El anuncio convierte a los Emiratos Árabes Unidos en el primer país árabe del Golfo en establecer relaciones diplomáticas con Israel y en la tercera nación árabe en hacerlo después de Egipto y Jordania.
La relación se ha convertido en una muy buena relación entre Emiratos e Israel, también con otros países, con muchos países, y creo que verán algunas cosas muy emocionantes, incluyendo en última instancia con los palestinos.
Sin embargo, desde el gobierno palestino, una funcionaria ya ha criticado la normalización de las relaciones con su histórico rival, Israel. Trump, por su parte, instó a que más países de la región sigan los pasos de los Emiratos Árabes Unidos.
Este acuerdo es un paso significativo hacia la construcción de un Oriente Medio más próspero, seguro y político.
Delegaciones de Israel y de Emiratos se reunirán en las próximas semanas para firmar varios acuerdos bilaterales. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Y México propuso a Estados Unidos extender por un mes más el cierre parcial de su frontera común. Así lo dijo el jueves el canciller mexicano Marcelo Ebrard, a medida que la propagación del coronavirus no cede en ambos territorios.
Ebrard explicó a periodistas que comunicaron a Estados Unidos la idea de que se prolongue el cierre y que sería por otro mes. Las restricciones para viajes no esenciales a través de la frontera terrestre están vigentes actualmente hasta el 21 de agosto.
Y en Nicaragua, el gobierno reporta una disminución sostenida de casos de COVID-19, mientras expertos advierten sobre un posible segundo brote de la enfermedad. Desde Managua informa Daliana Ocaña.
La pandemia del COVID-19 continúa avanzando en Nicaragua a 4 meses de la confirmación del primer caso positivo. Sin embargo, desde finales de junio, los registros del Ministerio de Salud han descendido en el número de contagios, pero mantienen las muertes entre 8 y 9 semanales. No obstante, en las últimas 2 semanas han descendido las cifras a 7 y 5 muertes. De acuerdo a las cifras oficiales, Nicaragua llegó esta semana a los 4.115 casos de COVID-19. En el reporte leído por la ministra de Salud, Marta Reyes, se subrayó que en la última semana se registraron 213 casos nuevos del virus. Reyes sostiene que las personas que han perdido la vida por el COVID padecían otras enfermedades crónicas.
Con frecuencia han tenido padecimientos asociados con hipertensión arterial, diabetes, obesidad, enfermedades cardíacas.
Al igual que en el caso de las muertes, las autoridades de salud han reportado menos contagios y más recuperaciones desde junio pasado y en cada informe semanal. Sin embargo, expertos como el epidemiólogo Álvaro Ramírez han alertado sobre la posibilidad de un segundo brote de esta enfermedad en el país.
No hay razón para creer que Nicaragua está fuera, exenta del oleaje. Igual se creyó al principio, durante la primera ola, de que Nicaragua era invencible.
A casi 5 meses de que se reportó el primer caso, en el país hay 3 cifras. Una corresponde al conteo que llevan los medios de comunicación, otra es del monitoreo que hace el Observatorio Ciudadano, y la última corresponde a los datos que el gobierno le brinda al Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres en Centroamérica. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
En Brasil, el juez Félix Fischer del Tribunal Superior de Justicia ha revocado la prisión domiciliaria concedida a Fabrício Queiroz, un antiguo asesor del senador Flávio Bolsonaro, el hijo mayor del presidente Jair Bolsonaro, según documentos.
Fischer, quien es instructor del Tribunal Superior de Justicia del caso que investiga supuestas corruptelas por parte del senador Bolsonaro, acató un pedido presentado por la Fiscalía y determinó que Queiroz deberá regresar a la cárcel, así como su esposa Marcia Aguiar, que también se encuentra en arresto domiciliario desde el mes pasado, tras ser considerada prófuga de la justicia.
Amigos, son las 7:23. Nos vamos acercando al momento en que Edemio Navas nos dirá qué ha pasado en el mundo de los deportes. Sobre todo esas peleas que tienen programadas los púgiles cubanos Bartlemy y Ugas. Vamos ahora a otras noticias. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha dado la bienvenida al acuerdo alcanzado entre Israel y Emiratos Árabes Unidos para el restablecimiento de sus relaciones diplomáticas y que incluye la suspensión temporal de planes israelíes de anexión de Cisjordania como una oportunidad para retomar las negociaciones hacia la creación de dos estados, Israel y Palestina.
El portavoz de Guterres aseguró en un breve comunicado que el secretario general tiene la esperanza de que el acuerdo cree una oportunidad para los líderes israelíes y palestinos de retomar unas negociaciones significativas que hagan realidad la solución de dos estados de acuerdo con las resoluciones relevantes de la ONU, la ley internacional y los acuerdos bilaterales.
Ah, pero los palestinos no piensan igual. Aunque Francia y Naciones Unidas, entre otros, han expresado su apoyo al acuerdo, otros lo han criticado y ahí está el liderazgo palestino, que ha dicho o ha rechazado fuertemente y condenado esta decisión, este anuncio. El presidente palestino Mahmoud Abbas calificó el acuerdo como una agresión y una traición a su causa.
Hamas, un grupo rival que controla la Franja de Gaza, dijo que el acuerdo no sirve a la causa palestina y lo calificó como una recompensa por la ocupación y los crímenes israelíes.
Por su parte, Irán ha dicho que el pueblo palestino nunca va a perdonar la normalización con el régimen de ocupación israelí. Mientras que Turquía también condenó el acuerdo como un acto de traición a la causa palestina para servir estrechos intereses.
Y en otras noticias, expertos y relatores de derechos humanos hacen un llamado desde Ginebra para que investiguen la explosión en Beirut, mientras el vocero de la Secretaría de las Naciones Unidas indica que el gobierno libanés también debe investigar. Desde la ONU, Carmen María Rodríguez tiene la información.
El documento que empezó a circular en el Palacio de Naciones en Ginebra manifiesta que la explosión catastrófica ocurrió mientras el Líbano enfrenta, de hecho, una crisis devastadora en los ámbitos financieros, políticos y económicos, a la que se le suma la pandemia del COVID-19 que ha hecho deteriorar al país del Líbano a un nivel adicional de sufrimiento humano. En rueda de prensa de Naciones Unidas en Nueva York, Stefan Dujarric de la Riviere, como vocero de la Secretaría, afirmó: no tenía información de un llamado directo, formal, para que la ONU investigue. Dujarric de la Riviere añadió:
es importante que the Lebanese conduct a very thorough and transparent investigation.
Es importante que los libaneses realicen una investigación plena y transparente. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y graves inundaciones en Corea del Norte han provocado la muerte de al menos 22 personas, según ha dicho la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja.
En un comunicado que cita cifras de funcionarios norcoreanos, la Federación Internacional dijo que las inundaciones también han causado daños generalizados a los cultivos, intensificando las preocupaciones económicas en un país que ya sufre una escasez crónica de alimentos.
Hay además afectaciones a carreteras, puentes, tramos ferroviarios y otros sectores de la economía nacional. Son ahora las 7:26. Hoy viernes el Miami Heat juega contra Indiana. Detalles de lo que va a ocurrir en el baloncesto, también en el fútbol europeo y en el boxeo y el béisbol con Edemio Navas.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Los cubanos Ramsés Bartolomé en las 140 libras y el santiaguero Jordanes Suárez en 147 continúan entrenando fuerza en Las Vegas con miras a sus próximos combates el día 6 de septiembre próximo en Los Ángeles, estado norteamericano de California. Bartolomé, dos veces campeón mundial profesional, se enfrentará contra el invicto dominicano Alberto Puello, quien hasta el momento en el pugilismo profesional ganó sus 17 combates. Por su parte, Ugas, con 25 triunfos y 4 derrotas, va a rivalizar contra Abel Ramos, de origen boricua, quien tiene un récord de 26 éxitos y 3 derrotas. Aquí estará en juego el título absoluto en el peso welter, 147 libras o 67 kilogramos de la Asociación Mundial de Boxeo. Y el equipo Leipzig de Alemania, con goles del español Dani Olmo y el estadounidense Tyler Adams, superó al Atlético de Madrid 2-1, que llegó a empatar a 1 con un gol de penal del portugués Joao Félix, para alcanzar por primera vez en la historia el equipo alemán Leipzig las semifinales de la Liga de Campeones de Fútbol. En cuanto a la NBA, ayer jueves Washington derrotó a Boston, los Lakers perdió contra Sacramento, Memphis derrotó al Milwaukee pese a los 19 puntos del cubano americano Brook Lopez. Phoenix derrotó a Dallas, San Antonio perdió contra Utah, Portland dispuso a Brooklyn y Orlando, que logró éxito ante New Orleans 133-127. Hoy viernes 4 partidos y el equipo Miami Heat estará jugando a las 4 de la tarde contra el quinteto de Indiana. Por último, en las grandes ligas de béisbol, ayer jueves triunfaron los equipos de los Mets, así como el Baltimore. Aquí Candelita Iglesias, el habanero, se fue con 2 hits, 2 impulsadas. Tampa 17-6 al Boston, doble de Jorito Martínez. Y además el villaclareño Yandy Díaz conectó 3 hits. Pittsburgh al Cincinnati, los Cachorros al Milwaukee y San Diego, que perdió ante los Dodgers de Los Ángeles con un marcador de 11 carreras por 2, encuentro en el cual Mookie Betts conectó 3 cuadrangulares del segundo al quinto inning. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
En medio de la pandemia de coronavirus, aumentan entre tanto los casos de dengue en la región central de la isla, concretamente en Villa Clara y Santi Spíritus. Tomás Cardoso nos tendrá un reportaje sobre este tema a través de las entrevistas realizadas a Guillermo del Sol, Adriano Castañeda, Joel Espinosa Medrano y Vladimir Ríos Cruz. Amigos, hemos entrado ya en la parte final de Radio Martí Noticias. Son ahora las 7:31 minutos. En el control de audio está Teudy Giró, la producción es de Exilda Arjona. En la sala de redacción, Alex Rivero. Y aquí ante el micrófono, Ariane González y Rafael Martínez Sixto. Es en buena medida la principal noticia que hemos estado dando acerca del acontecer cubano. Es una noticia originada aquí en Estados Unidos. La decisión del Departamento de Transporte, a partir de una petición hecha por el secretario de Estado, Mike Pompeo, de suspender los vuelos chárter privados a todos los aeropuertos cubanos. Michelle Sagué estuvo indagando sobre el tema y este es el resultado.
En un comunicado, Pompeo dijo que dicha acción suspenderá todos los vuelos charter entre Estados Unidos y Cuba sobre los cuales el Departamento de Transporte ejerce jurisdicción, excepto los vuelos charter públicos autorizados hacia y desde La Habana y otros vuelos charter privados autorizados para emergencias médicas, búsqueda y rescate y otros viajes considerados en el interés de Estados Unidos. El secretario de Estado expresó que la administración del presidente Trump continuará señalando y recortando los ingresos que el gobierno cubano obtiene de tarifas de aterrizaje, estadías en hoteles propiedad del régimen y otros ingresos relacionados con los viajes. Asimismo, señaló que los servicios militares y de inteligencia cubanos poseen y operan la gran mayoría de los hoteles y la infraestructura turística en Cuba e instó a los viajeros de todas las nacionalidades a que consideren esto y tomen decisiones responsables con respecto a viajar a Cuba. La suspensión de los vuelos charter privados negará recursos económicos al régimen de Castro e inhibirá su capacidad para cometer abusos, expresó. Asimismo, manifestó que el mensaje de Washington al régimen de Castro ha sido claro. Estados Unidos continuará defendiendo al pueblo cubano contra los abusos del régimen y su interferencia en Venezuela para apoyar el control ilegítimo de Nicolás Maduro en el poder. Concluyó diciendo que desafortunadamente el régimen de Castro no ha cambiado su comportamiento represivo y antidemocrático. Continúa encarcelando a periodistas y activistas por la democracia, cometiendo abusos físicos, perpetuando la dictadura de facto en Venezuela, reprimiendo la libertad de religión y silenciando e intimidando a quienes dicen la verdad sobre la realidad en Cuba. Para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Mientras, en el marco del rebrote del COVID-19 en la isla, hay también un incremento de los casos de dengue en los territorios de Villa Clara y Santi Spíritus. Tomás Cardoso amplía esta información.
Aumentan los casos de dengue en las provincias centrales cubanas y no se está realizando la campaña de prevención, alertan residentes entrevistados por Radio Martí. En el barrio Brisas del Oeste, en el reparto Virginia, situado en la circunvalación y calle Tercera, en Santa Clara, hace 15 días que presentan casos de dengue. Informe periodista independiente Guillermo del Sol.
En Santa Clara hay varios lugares que tienen dengue en estos momentos. Bueno, esta zona, hace aproximadamente 15 días empezaron a salir casos de dengue allí y en estos momentos no se conoce el número exacto de caso de dengue porque el personal de salud no se ha presentado en el lugar a hacer pesquisa. Hay niños ingresados, hay personas que se han negado a ingresar y se mantienen en la casa. Se está corriendo el peligro de que estas personas sigan propagando la epidemia y así sucesivamente.
Desde la ciudad de Santi Espíritus, el también comunicador Adriano Castañeda reporta que hay varios menores internados en el hospital pediátrico.
Parece que el COVID los tiene más preocupados al Ministerio de Salud Pública Provincial. Realmente no se están viendo las fumigaciones periódicas como se veían en otros momentos. En estos momentos se está viendo una preocupación total. El dengue sí se está viendo con mucha más presencia.
También en Santa Clara, en el barrio La Riviera, situado detrás del edificio de 12 plantas, llevan 8 días con muchos casos de dengue y no han acudido las brigadas de salud pública, destaca el cuentapropista Joel Espinosa Medrano.
Existen niños contagiados con dengue que están ingresados, ancianos, adultos. Ningún directivo ni funcionario se ha presentado ni han mandado la brigada de erradicación de los focos mosquitos para tomar medidas de fumigación y controlar la situación.
Y desde el municipio de Jatibonico, en el territorio espirituano, el residente Vladimir Ríos Cruz comenta que cuando han fumigado el producto no tiene efectividad alguna.
Antiguamente pasaba una enfermera con un documento, preguntaba si alguien tenía fiebre, cuántas personas vivían en la casa, las edades y demás, llevando como un control. Y era una cosa que uno veía, un cierto nivel de profesionalidad en el asunto.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El científico cubano Ariel Ruiz Urquiola será uno de los participantes en el encuentro anual de la Fundación para los Derechos Humanos que este año tendrá lugar de forma virtual. Vamos a conocer más con Carmen María Rodríguez.
En Nueva York fue dado a conocer que el Oslo Freedom Forum contará con la participación este 24 y 25 de septiembre de Ariel Ruiz Urquiola, medioambientalista cubano y activista por los derechos LGBTQ. A Ruiz Urquiola se le unirán el ministro digital de Taiwán, Audrey Tang, el director de Twitter, Jack Dorsey, activistas en pro de la democracia de Hong Kong, Tailandia, Rusia, Gambia, Corea del Norte y el Sudán, entre otros. El evento Oslo Freedom Forum lo convoca The Human Rights Foundation, Fundación para los Derechos Humanos, y la organización afirma que es la primera vez que se le hace la convocatoria para un encuentro virtual debido a las circunstancias, pero que no se merma el compromiso que existe para apoyar a los activistas en su lucha contra regímenes autoritarios. Según la Fundación para los Derechos Humanos, la crisis de salud y de política de los últimos 6 meses sirven de recordatorio de cómo los regímenes autoritarios emplean la tragedia humana para hacer avanzar sus propias agendas. La organización con sede en Nueva York también expone que regímenes corruptos a través del mundo han explotado la pandemia del COVID-19 para imponer restricciones sobre la libertad de prensa, para arrestar a manifestantes pacíficos y para silenciar la disidencia. Ariel Ruiz Urquiola llevó su reclamo ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, donde la delegación cubana prevaleció ante la presidencia del organismo y le restó tiempo al discurso del opositor de Pinar del Río. No obstante, el régimen de La Habana no pudo silenciar a Ariel Ruiz Urquiola durante su participación en rueda de prensa con los periodistas acreditados en la sede europea de Naciones Unidas en Ginebra. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y durante la conferencia de la Asociación de Estudios de la Economía Cubana, se analizó el impacto del COVID-19 y los posibles cambios económicos que podrían venir y afectar a la población en la isla. Pedro Corzo tiene los detalles.
Este jueves inició sesiones otro evento de la Asociación de Estudios de la Economía Cubana, ASCI, fundada en Estados Unidos en 1990 y que preside actualmente la doctora Silvia Pedraza, quien refiere que la conferencia, como es costumbre, se dedicó a Cuba, con la particularidad de que el azote del coronavirus fue el principal tema tratado en la primera sesión del evento.
Los chinos, por ejemplo, cuando van a hablar de escribir sobre una crisis, tienen que usar dos caracteres. Un carácter chino que quiere decir peligro y el otro que quiere decir oportunidad. Y yo creo que todos los ponentes más o menos tenían el tema de que esta crisis del coronavirus en Cuba es, sin duda alguna, como lo es acá también, un gran peligro, pero también pudiera representar una posibilidad de hacer cambios y abrir la sociedad en cierto sentido. Entonces todos enumeraron las formas en que ellos piensan que la sociedad se tiene que abrir mucho más de lo que está hasta ahora abierta y va a poder lidiar con estos problemas. Y es el hecho de que, por ejemplo, hay que apoyar a los cuentapropistas, que hay que apoyar al trabajo individual, el trabajo privado, que se pueden desarrollar vínculos entre lo privado y lo estatal para que empiecen a haber cambios de colaboración, que es importante la inversión extranjera, tanto que venga de los Estados Unidos como de España, aunque sobre los Estados Unidos ellos muy sensatamente subrayaron que depende de las relaciones que se den entre Cuba y los Estados Unidos.
Esta conferencia de ASCI se extenderá hasta el próximo sábado 15 del corriente mes y se está celebrando virtualmente. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martín.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba, lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí, y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Son las 7:40. El presidente Donald Trump ha considerado en las últimas horas algo muy serio el debate sobre una teoría conspirativa planteada por sectores conservadores que cuestionan que la senadora Kamala Harris, elegida por Joe Biden para ser su compañera de fórmula presidencial, pueda aspirar a la vicepresidencia al ser hija de inmigrantes. Entre tanto, camino a las elecciones, aquí en Estados Unidos los partidos demócrata y republicano pues realizan sus convenciones ya a partir de la próxima semana. Y de ello nos informa Arnaldo Rojas desde Houston.
El lunes arranca de manera virtual la Convención Nacional Demócrata, la culminación de un proceso complicado en el cual se oficializará la selección del candidato del partido en las presidenciales de noviembre.
Esta es una convención totalmente distinta. Estamos en algo que nunca lo hemos vivido.
Cecilia Tavera Webman es delegada demócrata por la Florida y ella ya emitió su voto de manera electrónica. El Partido Demócrata tiene 3.979 delegados nacionales, elegidos en primarias o asambleas estatales con el mandato de apoyar a un precandidato en particular. Para ganar la nominación demócrata se requieren 1.991 votos. En algunos estados, los delegados se reparten de manera proporcional al resultado de las primarias. En otros, quien obtenga la mayoría de los votos se lleva a todos los delegados. En el Partido Demócrata, si ocurre un empate durante la Convención Nacional, los llamados superdelegados tienen la última palabra. Estos son delegados que pueden votar por el precandidato que prefieran.
Cuando se hacen primarias, que se dice que es la primaria para candidato, en realidad al mismo tiempo se está eligiendo una plancha, una lista de delegados.
El Partido Republicano, cuya convención nacional se inicia el 24 de agosto, tiene 2.472 delegados y se requieren 1.237 para obtener la nominación presidencial. Los delegados de ambos partidos no solo formalizan la elección de su candidato presidencial, también ratifican la plataforma del partido, un programa de gobierno que expone la visión y las propuestas para solucionar los problemas considerados como prioritarios. Arnaldo Rojas, Voz de América.
Y el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó el jueves del desmantelamiento de tres campañas cibernéticas de financiación del terrorismo que implicaban al ala militar de Hamas, Al Qaeda y al Estado Islámico.
Se trata de la incautación más grande realizada de cuentas de criptomonedas de organizaciones terroristas.
No debería sorprender a nadie que nuestros enemigos usen tecnología moderna, plataformas de redes sociales y criptomonedas para facilitar sus agendas malvadas y violentas, así dijo el secretario de Justicia William Barr.
En resumidas cuentas, las autoridades incautaron millones de dólares, más de 300 cuentas de criptomonedas, 4 sitios web y 4 páginas de Facebook relacionadas con la actividad criminal.
Los fondos confiscados podrán ser destinados de manera total o parcial al Fondo de Estados Unidos para Víctimas del Terrorismo.
En Bolivia, el Tribunal Supremo Electoral aprobó de forma unánime la resolución que confirma y establece el domingo 18 de octubre como fecha definitiva, inamovible e impostergable para realizar las elecciones generales en ese país.
Así lo dijo en una conferencia de prensa el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Salvador Romero.
Romero dijo además que el 18 de octubre no es una fecha ideal ni escogida por ninguna candidatura o fuerza política, social o regional, pero que permite conciliar la protección de la salud pública con la necesidad de elegir y posesionar a las autoridades del Poder Ejecutivo y Legislativo, clarito todo esto, durante el año 2020.
Es una fecha que debe conducir a la tranquilidad social, porque así se asegura y garantiza unas elecciones limpias, transparentes, preparadas con solvencia técnica y conducidas con imparcialidad política. Así remarcó Romero.
Vamos ahora a hechos más concretos. En Venezuela, la ONG Foro Penal está denunciando que la mayoría de los presos políticos no tienen juicio ni condena. José Luis Ramos amplía.
El abogado Alfredo Romero, director ejecutivo del Foro Penal, informó que hay 384 presos políticos en Venezuela, de ellos 128 militares. Según detalló, 29 son mujeres, 355 hombres, 2 adolescentes, distribuidos en diferentes cárceles del país.
Solo con el Foro Penal hemos representado más de 12.000 personas, llevamos casi en 13.000 y se han obtenido muchas libertades, pero de esas libertades que llamamos bien excarcelaciones, hay 9.221 personas todavía con medidas restrictivas a su libertad, que siendo que están fuera de la cárcel, tienen que presentarse ante un tribunal, no pueden salir del país, etc. Y dentro de estas personas también que han sido privadas de libertad en algún momento, 870 civiles han sido presentados ante tribunales militares.
Solo en el presente año ha habido 282 detenciones arbitrarias, de las cuales se han excarcelado 158 personas y se mantienen detenidas 124, destacó Romero.
Quiero también decirles que de estas 282 arrestos, la gran mayoría, más del 90%, se han producido desde que comienza la cuarentena. Y repetimos lo que hemos dicho ya en varias oportunidades, lamentablemente hay cuarentena y restricciones a los tribunales, motivo de la cuarentena, para obtener libertades, para pedir justicia, para solicitar, por ejemplo, medidas humanitarias a presos políticos, pero no hay cuarentena para seguir privando de libertad a personas, y los tribunales funcionan como herramienta de persecución política desde el momento de la cuarentena de una manera bastante importante.
El informe del Foro Penal se actualiza semanalmente y es verificado por la Organización de Estados Americanos y la Organización de Naciones Unidas, recordó Romero. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y América supera las 400.000 muertes por COVID-19 con renovadas protestas sociales. Jorge Orellana amplía.
América supera los 400.000 muertos por el COVID-19 con renovadas protestas sociales. El coronavirus superó los 400.000 muertos en América, epicentro mundial de la pandemia, lo que no ha impedido que se reanuden las protestas sociales en América, como la exigencia de elecciones en Bolivia por el conflicto mapuche en Chile o contra el gobierno en Paraguay. Cada día que transcurren aumenta el número de muertos en América Latina. Brasil, 104.210. México, casi 54.000 muertos y otras 6 naciones superan los 5.000 muertos. Además, 5 países de la región son los más afectados en cuanto a contagios se refiere. Estados Unidos con 5,18 millones, Brasil con 3,16 millones. Los 2 primeros lugares con México con 492.525. Perú con 489.680, Colombia con 400. 410.453 y Chile con 378.168 casos registrados. El presidente peruano Martín Vizcarra dijo, volvió a anunciar nuevas restricciones ante el aumento de la pandemia.
Se prohíben las reuniones de carácter familiar y social. Ese tipo de reuniones son las que ahora están generando casos.
Les informó Jorge Orellana.
Y el temor a una segunda ola de la pandemia crece en Europa ante el persistente aumento de casos en países como Alemania, Francia, España y el Reino Unido, instalados, por cierto, en los últimos días en un ritmo de expansión del virus por encima de los 1,000 positivos cada 24 horas.
La situación se deteriora asimismo en Croacia, que ha registrado un récord de 180 infecciones en 24 horas, una cifra que casi duplica el pico máximo de 95 que alcanzó a comienzos de abril.
Por ejemplo, en España han tomado medidas en algunas regiones y en Finlandia se ha triplicado la tasa de infecciones en un mes hasta superar los 150 casos a la semana. El gobierno aconseja por primera vez en ese país nórdico el uso de la mascarilla y regresar al teletrabajo en la medida de lo posible. Hay lluvias e inundaciones. ¿Dónde? Lázaro Domínguez con la respuesta.
Efectivamente, Rafael, una fuerte onda tropical se extiende esta mañana desde los mares al sur de la región central de Cuba hacia las aguas del Caribe Occidental, llegando muy cerca de las costas de Colombia. Rafael, durante el fin de semana, esta onda se moverá sobre la zona del Golfo de los Mosquitos y la América Central, y las condiciones son favorables para el desarrollo de una depresión tropical que llevará lluvias intensas con inundaciones sobre Panamá y Costa Rica. Así que depresión tropical para este fin de semana sobre la América Central. Para Cuba, magníficas condiciones del tiempo, al igual que para el sur de la Florida. Cielos parcialmente nublados esta tarde, la mañana estuvo soleada, chubascos y tormentas aisladas más frecuentes en las provincias occidentales. Mucho calor, con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste de poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas ligeras en la costa norte oriental, oleaje en la costa sur oriental y poco oleaje en el resto de los litorales. Rafael, tú y tu equipo que tengan un magnífico fin de semana. Hasta aquí el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
¿Qué es lo que oculta la dictadura castrista acerca del prisionero político Silverio Portal Contreras? ¿Qué es eso tan grave que sus carceleros no quieren que el mundo sepa, que se resisten tenazmente a dar fe de vida sobre este opositor pacífico, hombre ya mayor y enfermo además? ¿Cuál es la razón verdadera para tanto ocultamiento? La compañera del prisionero, Lucinda González, ha denunciado repetidamente las condiciones carcelarias a las que Silverio está sometido en la prisión 1580 de San Miguel del Padrón. Ella no lo ha visto, se lo han impedido desde hace ya más de medio año. Claro está que las visitas a las cárceles están suspendidas ahora en razón de la pandemia del COVID-19. ¿Pero por qué? ¿Realmente por qué inventan excusas y le prohíben también las llamadas telefónicas? ¿Por qué temen que este cubano pueda hablar con su familia? Silverio Portal Contreras está preso desde marzo de 2018. Fue violentamente detenido en el Parque Central de La Habana cuando participaba en una protesta y en el curso de su arresto fue agredido por un policía. Está condenado a 4 años de encierro por los supuestos delitos de desacato y desorden público, por haber gritado abajo Fidel Castro, abajo Raúl. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha denunciado maltratos, golpizas y falta de atención médica en su caso. Bastaría con que Lucinda pudiera ver a Silverio, aunque fuera a distancia. Bastaría que pudieran hablar telefónicamente. Bastaría con que la dictadura de Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel acatara el respeto que todo ser humano merece. Mientras esto no suceda, tendremos que mantener el índice acusatorio contra la bárbara tiranía que sojuzga a los cubanos, la misma que ha convertido a toda Cuba en una gran prisión. ¿Dónde está Silverio Portal Contreras?
Una muy buena noticia para los cinéfilos, para aquellos que asiduamente van a las salas de cine. Pues bien, el AMC Entertainment anuncia que la primera fase de apertura de los cines aquí en este país, en Estados Unidos, será a partir del 20 de agosto. Ya lo tenemos casi aquí. Alejandro Escalona informa.
AMC Entertainment anunció que a partir del 20 de agosto, la próxima semana, comenzará su primera fase de reapertura de cines aquí en Estados Unidos. La gigantesca cadena tiene previsto abrir unas 200 de sus más de 600 salas de cine a tiempo para el estreno de la película Tenet de Christopher Nolan, estreno que sería el 3 de septiembre. Un nuevo musical sobre la princesa Diana de Gran Bretaña se filmará sin audiencia y se transmitirá en el servicio Netflix a principios de 2021, antes de su debut en Broadway. La producción, que narra el noviazgo, matrimonio y divorcio de Diana con el príncipe Carlos, tiene el 25 de mayo de 2021 como fecha tentativa de estreno. El sindicato Actors Equity Association aprobó un plan de seguridad para los ensayos y la grabación del musical. El plan incluye pruebas regulares de coronavirus, aislamiento para actores y directores y cambios en la ventilación de las áreas detrás del escenario. La actriz británica Naomi Harris y el músico también británico Brian Eno realizaron un cortometraje contra el cambio climático en apoyo de la campaña de desobediencia civil Extinction Rebellion. Harris, que interpreta a Eve Moneypenny en las películas de James Bond Skyfall, Spectre y la próxima No Time to Die, proporciona la voz en off para la animación que también explora la amenaza de la extinción de especies. Llamada Emergencia, ¿por qué debemos actuar ahora? La película estrenada el jueves es la primera de dos animaciones respaldadas en apoyo a la campaña Extinction Rebellion. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, voz de América, Washington.
Son las 7:54. Hoy es muy amplio el diapasón informativo que tiene Edemio Navas en relación con los deportes. Edemio.
Muchas gracias. Saludos, amigos. La noche en que recibió el bate de plata que ganó en el 2019, el pelotero estadounidense Mookie Betts hizo historia al conectar tres jonrones en las primeras cinco entradas del partido en el que los Dodgers de Los Ángeles anoche derrotó 11-2 a los Padres de San Diego al empatar una marca de Grandes Ligas con 6 juegos con 3 cuadrangulares en su carrera. El jardinero derecho de los Dodgers se convirtió en el tercero en lograr la hazaña luego del dominicano Sammy Sosa y el estadounidense Johnny Mays. Betts firmó recientemente una extensión de contrato con los Dodgers de Los Ángeles por 12 años y la suma de 365 millones de dólares. Y bueno, Yandy Díaz anoche se fue 5-3, una impulsada, 3 anotadas en el triunfo amplio del Tampa ante el Boston 17-8. Julito Martínez, el cubano americano, conectó un doble, impulsó una y anotó 2. Los Mets dispuso 8-2 de Washington, actual campeón de la Serie Mundial. Candelita se fue de 4-2 con 2 impulsadas en la victoria del equipo del Baltimore 11-4 ante Filadelfia. En tanto, Nick Castellanos conectó un hit en 5 turnos en la derrota de su equipo Cincinnati 9-6 ante los Piratas de Pittsburgh. Los líderes en la Liga Americana, los Yankees, Minnesota y Oakland, y en la Nacional, los Marlins de Miami, los Cachorros de Chicago y los Rockies de Colorado. Por último, quiero señalar que el equipo de la ICI eliminó al Atlético Madrid 2-1 y por primera vez en la historia alcanzó las semifinales de la Champions League. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
Son ahora las 7:56. Ha llegado el momento del cierre. Como ya es habitual, lo hacemos con los titulares. Pero nos llega una información de última hora, una triste noticia. El periodista y activista pro derechos humanos cubano Oscar Peña ha muerto en esta ciudad de Miami, víctima del COVID-19. Recordamos que Peña fue uno de los iniciadores del movimiento cubano de derechos humanos, junto a Ricardo Bofill Pajés y los hermanos Gustavo y Sebastián Arcos Bernes. Oscar Peña enriqueció con sus puntos de vista la programación de Radio Martí, siempre con una marcada votación democrática. Descanse en paz.
Y ahora vamos a los titulares. Estados Unidos suspende vuelos chárter privados a Cuba.
Una carta dirigida a Naciones Unidas, a Michelle Bachelet, alerta sobre la crítica situación alimentaria en Cuba.
En medio de la pandemia aumentan los casos de dengue en la región central de la isla.
Aquí en Estados Unidos, demócratas y republicanos celebrarán sus convenciones a partir de la próxima semana.
Desmantela Estados Unidos campañas cibernéticas que financiaban a diversos grupos terroristas.
Estados Unidos confisca 4 buques iraníes en alta mar que se dirigían a Venezuela cargados con gasolina.
Ratifica el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia que las elecciones nacionales serán el 18 de octubre.
Reacciona el mundo a favor y en contra al acuerdo entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos.
Y serias inundaciones causan pérdidas de vidas humanas y daños materiales en Corea del Norte.
Radio Martí Noticias.
Terminamos la semana. Hemos estado aquí en Radio Martí Noticias en esta emisión de hoy viernes 14 de agosto. En el control de audio, Teudy Giró, Exilda Arjona en la producción, Alex Rivero en la sala de redacción y ante el micrófono,
Ariane González
y Rafael Martínez Sixto. Buen fin de semana.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.